Camargo, que también participó en este foro que organizó el Polo Democrático sobre el Metro, uno de los grandes retos que pues va a tener esta administración, que ha recibido críticas de varios sectores por estar aquí en el tema de que el alcalde Peñalosa quiere y insiste con el metro elevado. Señor William Camargo, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, quisiéramos saber qué piensa usted como el director del IDU, que estaba al frente pues de todo lo que había pasado con la administración anterior con el metro, de que sea la propuesta de esta actual administración sea un metro elevado.
Bueno, pues digamos que urbanísticamente es una pésima decisión. Está claro que una ciudad con construida como la que tiene Bogotá, con las limitaciones que tiene de suelo, utilizar infraestructura elevada, además de generar pérdidas de valor en las zonas donde se implanta, termina dejándole a las generaciones futuras una huella urbana terrible que muchas ciudades hoy en día ya han reflexionado y que adicionalmente no resuelve de manera eficiente temas urbanísticos, de impactos de ruido, de impactos de seguridad, como hoy en día se está evidenciando en otras zonas de Bajo Puente en Bogotá.
Bueno, ¿cuál fue la idea del día de ayer, señor Camargo, acerca de este foro, de pronto reunirse y plantear o hacer una propuesta a esta actual administración para que, mejor dicho, no se eche por la borda todo lo que se hizo durante la administración del alcalde Gustavo Petro y que se tenga en cuenta para pues tenerlo más pronto un metro?
Bueno, pues yo fui invitado a presentar lo que en su momento como administración desarrollamos del proyecto Metro. Es claro que hay un proceso de ingeniería robusto detrás del trabajo que hicieron no solamente la administración anterior, sino la primera, digamos, intervención se hizo prácticamente en 2008. Y adicionalmente hay una serie de recursos invertidos. El proceso se ha ido respetando un proceso técnico de planeación, ahí hubo prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, y prácticamente hay una evaluación de alternativas que ya recomendó una primera línea. Siempre hay incertidumbres en ingeniería, claro que sí, eso es normal que un proceso de ingeniería deba lidiar con temas de incertidumbre en construcción, pero para eso es justamente la ingeniería de detalle, para eso se hacen estudios y se determina unos umbrales de construcción de proyectos. Si fuera así, ningún proyecto de ingeniería debería hacerse porque todos tienen el riesgo de tener sobrecostos. Lo que hay que buscar es cómo se controla y eso se hace con ingeniería robusta, que fue lo que la administración anterior desarrolló.
¿Cómo financiar este proyecto?
Pues digamos que la financiación ya estaba planteada. Hay recursos que la nación comprometió y que están parados en vigencias futuras. Hay recursos que la administración municipal también comprometió, que eran un componente sobre tasa de la gasolina, unos temas asociados a cupo de endeudamiento y recursos de excedentes de las empresas públicas que garantizaban que el metro tuviera financiación, que tuviera recursos para hacer eso posible. Adicionalmente, existen mecanismos que no se han explorado, como valorización o captura de valor, que también posibilitan unas fuentes adicionales junto con temas de estacionamientos y temas de cobros por conexión, que están inclusive en el artículo 36 del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen que desarrollar, tienen que sacarse adelante para que los sistemas masivos tengan financiación. Eso ya está establecido en la ley de metros y el Plan Nacional de Desarrollo lo reitera, mecanismos de gestión de suelo y los temas asociados al pago por uso de la infraestructura vial por parte de vehículo particular. Luego existen mecanismos suficientes para garantizar que en el evento de que se presenten sobrecostos también tengan cómo cubrirse.
Margo, también recordamos que recuerdo que se habló de hacer ciertos comerciales en las estaciones donde se podría sacar algo de dinero allí, también la inversión en compra de predios por donde estaba pasando, y yo se lo escucho como una persona muy técnica. ¿Usted cree que hemos estado a la altura en el debate? Lo digo porque si mal no me equivoco, dijeron que ese metro lo hicieron mientras estaban cepillando los dientes y digamos lo que dice el señor León Valencia en la columna Ana, en esos cuestionamientos dice, bueno, ¿y esto realmente sí es serio o es algo más bien sacado a ojo? Y cuando le digo esto, me refiero a la nueva línea del metro que propone el alcalde Peñalosa, porque a veces uno siente que es más como un problema ideológico, que lo de la Bogotá humana, lo de Petro no sirve, y lo de Peñalosa sí sirve, y los que piensan también contrario, ¿no? Lo de Peñalosa es perverso y lo de Petro es lo mejor. ¿Hemos llevado este debate con altura, señor Camargo?
Pues digamos que los pronunciamientos que hizo en su momento el alcalde electo no fueron los más favorables respecto a eso. Digamos, como técnico yo estoy acostumbrado a presentar los argumentos con cifras, con evidencias. Las ideas se soportan justamente con análisis robustos. A la fecha no conozco los análisis y la información con la cual basa el alcalde sus recomendaciones. Está obviamente en todo su derecho, esto es una democracia y en la ingeniería hay muchas formas de resolver los problemas, pero las ideas hay que reforzarlas con números y con análisis multicriterios, multidisciplinarios y con información robusta, información que a la fecha no conocemos porque adicionalmente esa etapa la surgió el proyecto de metro en la administración de 2008 a 2012. Eso fue en el proceso que hizo CENER. De ahí se hablaron una serie de alternativas que inclusive las validaron universidades como la Nacional y los Andes, y no hicieron en su momento con expertos igual de respetables a los que han hecho los estudios contratados por el distrito respecto a trazados, ni a tipologías, ni a alternativas diferentes de procesos constructivos. Entonces es un poco difícil tener una contraparte técnica respecto a lo que se ha planteado porque no conocemos las cifras, no conocemos los análisis. Además, que eso implicaría volver a hacer una tarea que hace 7 años ya se hizo y que adicionalmente le dejó una recomendación a la ciudad. En eso, digamos, como gerente público siempre nos hemos preocupado de respetar el ciclo de proyectos. Uno no debe llegar al final de un proceso prácticamente a puertas de abrir licitación a devolverse porque surge una idea que aparentemente es mejor. Pero es que esa mejor idea todavía no se ha desarrollado y hace 7 años esas evaluaciones ya se hicieron.
Doctor Camargo, ayer usted hablaba en el foro sobre la financiera que ya iba a desembolsar el dinero y antes del 25 de octubre, que era cuando se iba a hacer el desembolso, se frenó y se dijo que tenía que llegar primero el nuevo alcalde para que él hiciera un estudio y diera una base sobre eso, sobre ese tema que ha pasado.
Pues desconozco, digamos, en este momento cómo avanza el proceso con la financiera. Pues yo, como ustedes saben, me prendí la administración pública el 31 de diciembre. En este momento, pues el proceso, entiendo, está suspendido. Y eso tiene unas implicaciones en términos del programa que hemos previsto. Y adicionalmente, cualquier modificación a los insumos que está trabajando la financiera, pues deben obedecer a estudios técnicos de factibilidad y de ingeniería de detalle, que no se hace en menos de un año. Entonces, siendo optimistas, me cuesta creer que en diciembre estemos saliendo de licitación. Yo lo veo más es como una forma de aplazar la intervención y un poco es evidenciar que si el metro que han propuesto, que van a proponer, es elevado, la ciudad no se merece una solución urbanística de ese estilo y las generaciones futuras tienen que recibir una mejor ciudad que la que nosotros tenemos hoy en día. Eso es indudable, y un proyecto elevado no le va a garantizar temas de gobernanza, temas de seguridad, y un tema que es muy importante. Esta discusión de metro, que en este momento está, digamos, ambientándose inicialmente por parte del alcalde electo y seguramente su equipo de actores que están en todo su derecho, debe empezar con un ejercicio con la comunidad, porque es que estamos en una democracia participativa. La planeación indicativa se acabó hace muchos años. Los procesos hoy en día son vinculantes con la comunidad, que trabaja con ellos. Nosotros tuvimos un proceso de casi 18 meses con más de 12.000 ciudadanos alrededor del proyecto de la primera línea, que legitiman un proceso que tiene fortalezas, puede tener algunas debilidades, en esas, digamos, habrá que conocer los argumentos del equipo técnico del alcalde, pero pensar que la solución mejor para una ciudad es lo más barato, pues nos devuelve historias que ya conocimos recientes sobre proyectos de contrario.
Usted dice, hay que escuchar a la comunidad. ¿No podemos deducir que con la elección del alcalde Peñalosa, la comunidad dijo, hagamos lo que Peñalosa piensa? ¿Confiamos en él?
Esa es una reflexión del estado de opinión que yo realmente disiento un poco. Hay un programa de gobierno que planteaba que hay que hacer una evaluación respecto a alternativas de transporte masivo, pero en ningún momento legitima un ejercicio de echar por la borda 160 mil millones de pesos y desconocer el proceso de planeación. Y adicionalmente, esa elección, que es obviamente pues, todo el amparo constitucional, etcétera, está amparando la elección de un plan de gobierno, pero hay un proceso de ciclo de proyecto que en el sector público y en el uso de recursos públicos debe respetarse. Desconocer que 7 años de trabajo con entidades multilaterales, con entidades digitales y nacionales, no es bueno, sin argumentos técnicos, sin información, simplemente porque parece ser mejor, de alguna manera rompe completamente los principios de la planeación y de la inversión pública. Ahí claramente hay un posible detrimento por un proceso que adicionalmente está respetando lo que establecen las normas para formulación de proyectos en la nación.
Yo le pregunto, yo le voy a preguntarle cosas muy puntuales y con cifras, que es lo suyo, pero le voy a preguntar una opinión. ¿Usted cree que el metro se va a hacer, o por lo menos se va a arrancar de una manera seria en esta alcaldía, o todo lo que se está haciendo es una dilatación para no hacer nada y frenar lo que ya se hizo durante los años anteriores?
Pues digamos que lo que uno, bueno, yo percibo realmente es el interés de fortalecer el componente de uso y de alguna manera erosionar recursos para llevarlos a una tecnología que está probada, tiene un límite de capacidad, y a una solución que urbanísticamente no es la mejor para Bogotá. En ese sentido, yo soy realmente escéptico de que el proyecto avance, y si avanza, como lo han planteado, con una solución elevada, que llega hasta la 26 y genera una serie de transportes para los usuarios, pues lo mejor es no hagamos un metro. No le hagamos a la ciudad una inversión y una implantación tan desafortunada como la que hemos conocido en las propuestas y los renders que ha presentado la administración actual.
Señor Camargo, ahorita hablábamos con el exsecretario de Hacienda del alcalde Gustavo Petro, también Ricardo Bonilla, y pues le preguntábamos acerca de esa inversión que ya se tenía con todo pues ese terreno abonado en cuanto al metro. Él dijo que prácticamente eso se perdía, que son 135 mil millones de pesos con respecto a eso. ¿Y qué va a pasar también, señor Camargo, con esos predios que ya habían comprado para la primera línea del metro?
Bueno, el metro encuentra atrevidos nuevos y hay una inversión importante en términos de los diferentes componentes técnicos de las dos fases de proyecto que hicieron, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, y obviamente frente a ello pues deberán responder quienes toman las decisiones, porque en la práctica todos los procesos que hicimos se hicieron con base en licitaciones públicas, procesos que adicionalmente demandaron recursos públicos que todos los pagamos y que estaban amparados en un proceso de planeación robusto, responsable y secuencial. Aquí no llegamos al final de la administración o al inicio de la administración, aquí vamos a cambiar el proyecto porque no nos gusta, porque eso tenía un proceso, y es un proceso que en la práctica, en la función pública, la recomendación que se hace siempre es respetar. De lo contrario es incurrir en un posible detrimento patrimonial, y eso tiene implicaciones a las cuales nos vemos sometidos los agentes públicos. Esa era, digamos, la constante nuestra para cualquier decisión que tomábamos, hasta modificar la sección vial o cambiar la señalización de una vía, era sometida al más alto escrutinio por diferentes instancias, medios de comunicación, entes de control, academias, y quisiéramos ver que con estos proyectos están en este momento poniéndose en evidencia que tenga el mismo rigor lo público.
En cuanto al cable aéreo en Ciudad Bolívar, ya también había un terrenito abonado en la anterior administración, pero ahora vemos al alcalde Peñalosa diciendo que como que no le suena mucho, porque únicamente ese cable le convendría a cierta población, a muy poca población. Entonces, ¿usted qué piensa de eso y qué va a pasar ya también con ese terreno abonado en cuanto al cable aéreo?
Bueno, yo creo que el proceso sigue su curso normal. No conoce que haya, digamos, alguna modificación sobre un contrato que ya está adjudicado para estudios y diseños, y que tiene una firma contratista, una interventoría y una supervisión por parte del IU. Yo les preferiría que la inquietud se la tramites al Instituto de Desarrollo Urbano o a la Secretaría de Movilidad, que tienen incidencia sobre el devenir del contrato, que en este momento está, entiendo, en ejecución normal.
Y otra duda sobre la séptima. Ustedes tuvieron una idea muy buena, pero no sé si precisamente ustedes o la gente de Transmilenio, con los buses duales, una sola ruta, y la séptima se ha conservado de la mejor manera. Es una de las avenidas más bonitas, es angosta y nos gusta mucho. Ya se habla allí de Transmilenio y también ese proyecto de tren de cercanías. Se habla de que van a quitarlo a todo lo de los trenes y van a poner allí Transmilenio. Ayer hablábamos con el alcalde de Soacha y nos decía que se iban a hacer la fase 2 y fase 3 allí también. Es decir, Bogotrans, esto qué tan bueno, qué tan negativo puede ser para la séptima y también evitar los trenes, si siempre nos han hablado que eso puede ser algo sumamente positivo para conectar los diferentes municipios con Bogotá.
Pues digamos que la práctica de movilidad de muchas ciudades europeas y americanas demuestra que los sistemas de transporte se estructuran con base en sistemas robustos tipo metro, tipo tren, y tiene un componente de buses troncales, buses alimentadores y buses zonales. Las ciudades en Europa tienen trenes pasantes. Hoy en día hay inclusive trenes de alta velocidad que conectan fácilmente capitales de países europeos y que le compiten al avión con al servicio, digamos, de transporte aéreo con muy buenas tarifas. Y a partir de eso también se estructuran metros y se estructuran tranvías. Y al lado están los buses. Desconocer que el sistema férreo es más eficiente, que en el largo plazo tiene unas ventajas porque es una infraestructura que tiene 100 y 200 años, y poner en la balanza con igualdad de condiciones y de oferta los buses es un poco desafortunado para la ciudad. En la práctica, los sistemas más robustos se articulan a partir de los sistemas férreos. Desconocer esa realidad es de alguna manera negarle a las generaciones futuras y a quienes hoy en día vivimos en este territorio que es la región central, la posibilidad de moverse con modos limpios, modos eficientes y adicionalmente que permiten una integración entre Bogotá, las regiones y municipios vecinos a muy bajos costos, con altas capacidades y con unas secciones viales que además ya existen. Las redes, por ejemplo, férreas de Bogotá están subutilizadas. Se intentó poner en operación las APP, Transmilenio es un esfuerzo que en este momento se ve suspendido. Y es desafortunado que mientras en otras ciudades del mundo los sistemas férreos adquieren relevancia, mueven un volumen importante de carga y pasajeros, en Bogotá pareciera ser que no son importantes, no son relevantes, y en la práctica como ciudadanos seguimos pagando unos costos de transacción altísimos por un transporte que no está integrado y que desconoce sistemas eficientes y modos más limpios como el tren.
Pues señor William Camargo es director